compromiso de planes y metas incluidos en el transcurso de más de 60 años que han servido para demostrar la incapacidad de un sistema que generó sacrificio, penuria, dolores y escasez en la gran mayoría del pueblo cubano. ¿Qué victoria las que el régimen y los medios consideran como tales en el enfrentamiento a los Estados Unidos basado en aquel compromiso de Fidel Castro Ruz en fecha 5 de junio de 1958.
Por cierto, perdón, Chaviano. Por cierto, chico, Rogelio, ¿qué opinión tú has captado en la calle realmente sobre estos comentarios, esta cuestión de si el Congreso? Yo no sé si a veces los trabajadores cubanos se preguntan por qué no tienen derecho a huelga. Pero bueno, te oímos.
Mira, chico, todo lo que ha sucedido en Cuba es una falacia, es una mentira. Todo aquellos compromisos, bueno, vayamos a la historia, más verá, y todo se ha convertido en sal y agua. Todo es mentira. Cuando triunfó la revolución y empezaron a renunciar los dirigentes de que los trabajadores renunciaban a la huelga, el derecho a manifestarse, pero no eran los trabajadores, eran los que eran dirigentes, los supuestos que representaban a los trabajadores. Y además, ya así, 60 años llevamos con más de lo mismo. Tú ves a los dirigentes que parecen que se revientan de gordo, y la gente lleva 60 años pasando trabajo, hambre y miseria. No hay huelga, no se puede hacer manifestaciones, congresos y más congresos. ¿Y congresos para qué? ¿Qué resolvemos con los congresos?
Está muy bien definido. ¿Congreso para qué?
Bueno, mira, Rogelio, te habla Carmelo. Nosotros nos conocemos allá de Cuba. Tú sabes que yo fui sindicalista.
Bueno, Carmelo, ¿cómo anda, Carmelo, mi hermano? ¿Cómo anda?
Bueno, todo está bien. Bueno, mira, este congreso que tú lo has titulado un congreso para qué, otro congreso para qué, ya yo le tengo también otro título. Este es un congreso con una fuerte carga política e ideológica. Y yo lo titulé, este congreso, nada para los trabajadores. Como siempre, este es un congreso más, también puede tener ese título. En este congreso no se va a realizar nada, no va a haber una coordinación para tratar los problemas de los trabajadores cubanos, tales como la alimentación del pueblo, el transporte, la vivienda y todos esos acuciantes problemas que tiene hoy en día el trabajador, y mucho menos la remuneración justa y equitativa en su salario. Hoy en día tenemos que los trabajadores cubanos tienen un salario más pequeño que la empobrecida Haití, que es mucho el decir. Nosotros desde acá, desde el destierro, bueno, pues protestamos contra ese congreso y demandamos que los sindicalistas independientes, los trabajadores, aunque no sean sindicalistas independientes, dejen de ser acosados en sus hogares, dejen de ser arrestados y encarcelados por el simple hecho de no acatar la directiva del Partido Comunista de Cuba, que se la transmite a la CTC, que es un organismo burocrático que nada tiene que ver con los trabajadores cubanos.
Nada más subordinado.
¿Y qué piensa Pantín sobre lo que se está planteando?
No, porque eso es un congreso, como dice nuestro amigo Carmelo, otro sainete del régimen, porque no van a prometer, no van a comprometerse con nada, ni van a prometer nada, ni van a resolver nada.
Sí, estamos conversando con el compañero y amigo Rogelio Travieso, desde La Habana, Cuba, en este su programa Prensa Libre. Rogelio, por cierto, fíjate que en ese contexto en el que tú sitúas ese Congreso de los Trabajadores, ¿para qué? No hay peor ciego que el que no quiere ver. Y es bien interesante. Y quiero conocer tu opinión brevemente, Rogelio, sobre lo siguiente. El pasado martes estuvo en la ciudad de Miami el asesor de seguridad John Bolton. Se reunió con la gente de la Brigada 2506 y dio a conocer una serie de medidas bien, pero bien interesantes. Y tú, como hombre conocedor de lo que sucede en la isla y a propósito de este congreso, quisiéramos conocer tu opinión acerca de las últimas medidas económicas en contra de la dictadura castrocomunista, por decirlo así, que hay en La Habana.
Miren, las peores medidas que pasan en Cuba son las medidas que tiene el régimen cubano. Son las peores, son las que nos tienen ahogados hace 60 años y siguen con más de lo mismo. el mismo socialismo, el estatismo, la represión. Es decir, este reo, mi único le interesa es el poder. A nada más le interesa. Ni le interesa a los trabajadores, ni que la gente coma, ni que la gente tenga nada. En definitiva, trabajadores, el pueblo en general, pasamos necesidad. No tenemos libertad, no tenemos democracia, no tenemos nada. Y ellos siguen viviendo a potrón como así hasta ahora. Los hijos de papi, los gobernantes, y en definitiva con más de lo mismo.
Muy bien, Rogelio, muy bien definido en esa síntesis informativa, muy bien definido. Vamos a ver el colega Eduardo Pantín, ¿qué piensa?
Pero Rogelio, como decía Wilmer, ¿qué dicen en la calle sobre esas medidas? ¿Qué noticias se recogen en el pueblo? No la televisión cubana, que todos sabemos mira, lo que
mira,
va a decir.
Mira, en Cuba hay una cosa, miren. La gente tiene una desinformación, porque si te hablan de internet, te hablan de eso, pero realmente no existe tal internet, no existe tal información. Radio Martí, ustedes lo ven, tiene una interferencia, es constante, y la gente tiene mucha desinformación. Bueno, la gente se informa en el boca a boca, en los comentarios, que sí ya se ven comentarios a vos populi. Es decir, ya la gente se habla, la gente se protesta, así no es como antes, ya la gente protesta a vos populi en la calle, porque la gente se lo siente, la gente no ve que hay ningún tipo de mejoría.
Estamos bien. Estamos de acuerdo totalmente con esa síntesis, reitero. Mira, vamos a preguntarle a nuestro colega, el doctor Estacio, qué está pensando sobre esto.
Bueno, quisiera, Rogelio, un saludo de aquí de Miami. Te habla Omar Estacio. Quisiera oír tu opinión sobre una de las medidas que ha tomado el gobierno de los Estados Unidos en el sentido de limitar las remesas a $1,000 cada 3 meses.
Yo lo veo muy bien. Porque yo creo que $1,000 cada 3 meses es suficiente para las condiciones que se viven en Cuba. Yo creo que es suficiente. Al igual que el viaje, yo considero que si una persona se va de Cuba, no tiene por qué venir toda la semana ni todos los meses a Cuba.
Hay que aplaudirlo, usted joven.
Mira, Rogelio.
No vivir, por eso usted se fue. No pasar aquí metido todos los días.
Mira, Rogelio.
Espera, está hablando el doctor Estacio.
No, bueno, no. Es muy importante lo que tú has comentado. Y esas medidas, seguramente ustedes conocen que están inscritas dentro de una política general del gobierno de Estados Unidos para provocar la fractura de ese eje del mal que se inicia en Cuba, se traslada a Venezuela y está concentrado también en Nicaragua. ¿Qué te parece esta...?
Es perfecto, porque mire, ustedes saben perfectamente, igual que lo sé yo, de que había una confederación con el régimen de 60 años, la misma ONU. ¿Qué hace la misma ONU? Tuvo las medidas tibias, y el pueblo cubano sigue padeciendo, y siempre hay una justificación que el bloqueo. Por eso yo menciono en el trabajo el 5 de junio del año 57, ya desde esa fecha Fidel Castro se trazó que su lucha iba a ser con los americanos. Claro, que no pensaba que el comunismo se iba a caer en el mundo, pero era para mantenerse de por vida en el poder, porque la lucha era empezar en ellos, las intervenciones, eso, lo otro, y solo para que ha sido.
Rogelio, Carmelo quiere también hacerte una pregunta breve.
Mira, Rogelio, nosotros acá en el destierro, nosotros estamos apoyando por unanimidad el de poner en activo la ley Helburto. ¿Por qué? Porque hemos llegado a la conclusión de que ya está el momento en que se haga justicia por todos los hurtos que el gobierno, el desgobierno, la dictadura de Cuba ha cometido contra las propiedades norteamericanas sin ninguna compensación y con las propiedades de los cubanos que le fueron hurtadas con el descaro aquel con el cual lo titularon de ofensiva revolucionaria. Nosotros estamos, pero muy felices, estamos muy contentos aquí, porque por fin se va a hacer justicia. Por fin la justicia ha llegado y estamos completamente identificados con el pueblo de Cuba y con el gobierno de los Estados Unidos por tal decisión.
Gracias, Rogelio. Gracias, Rogelio, por tu intervención. Ha sido reveladora, pero algo importante. Eres un periodista valiente. La valentía tiene que ser forzosamente una de las características del periodista.
No, y reconocida, Salvador. Hay que reconocerle eso al amigo travieso.
Muchas gracias.
Y vamos a decirle como decimos en Guantánamo. Ah, está multado.
Bueno.
Gracias, Rogelio. Fuerte abrazo.
Preparado la entrevista, con el colega venezolano Juan Bené. Wilmer.
Sí, vamos a conversar brevemente con Juan Bené, uno de los hombres de mayor prestigio dentro del periodismo deportivo, no solamente venezolano, sino internacional, porque se ajusta el tema que estamos tratando precisamente este sábado. Usted que es el obispo aquí presbiteriano nuestro, hoy es sábado de gloria, ¿no?
Ya.
¿Ah? Bueno, se dice así, te pregunto porque tú eres el canónigo del grupo.
Sí, bueno, mira, en la liturgia católica ya no se dice sábado de gloria, se está diciendo sábado santo.
Okay.
¿Por qué? Porque el domingo de gloria es el domingo de resurrección, y entonces no puede haber sábado de gloria anterior al domingo de resurrección, que es el domingo de gloria. Por tanto, o sea, el concepto litúrgico cambió.
Bueno,
ya no es sábado de gloria, sino sábado santo.
Bueno, y hecho esa aclaratoria, ya tenemos en línea al colega Juan Veneno. Bueno, estamos haciendo contacto telefónico. Muy interesante lo que está diciendo el gran Carmelo, a quien yo le tengo mucho aprecio, como tú lo sabes, Carmelo, y te llamo el obispo por cariño, porque eres una enciclopedia.
Me enaltece.
Claro que sí. Salvador, voy a aprovechar estos instantes para dar algunos tics en relación con el Colegio Nacional de Periodistas Cubanos en el Exilio, que es importante que se conozcan, mientras hacemos contacto telefónico con el colega Juan Bené. Ya la Comisión Electoral recibió este sábado en horas del día la postulación, pues, y vamos a llamarlo así, por aclamación, la plancha del colega Salvador Romanín. ¿Eso por qué? Porque no se presentaron otras planchas para los comicios electorales que estaban pautados el día 2 de mayo. Entonces, el día 2 de mayo se procederá a hacer la aclamación respectiva. Doctor, usted corríjame si me equivoco.
No, así es.
Y tener, pues, el nuevo... Carmelo le llamaba equipo de trabajo. Salvador le da el nombre técnico, que es la nueva Junta de Gobierno.
Junta de Gobierno.
Exacto, sí. Que va a regir los destinos del Colegio Nacional de Periodistas Cubanos en el Exilio por los próximos 2 años, ¿no?
Así es.
Ok, esa es una información bien interesante, y también les recuerdo a todos los colegas que el 20, es decir, hoy a las 12 de la noche, vence el plazo para la entrega de los trabajos para el premio Raúl Alarcón, hasta las 12 de la noche. Así que ya ustedes saben, son 2 cuartillas que pueden enviar, 2 cuartillas son 1.500 caracteres, 1.800 caracteres, que no pase de ahí, pueden enviarlo por la vía tradicional. El P.O. Box del colegio es 141155 en Coral Gables, o si no, por la vía de la autopista de la información a través de nuestro correo electrónico, que es cnpexilio@gmail.com.
Bueno, como les habíamos prometido, vamos a ir en una breve entrevista que el colega Wilmer Suárez le hace, uno de los periodistas, no diría venezolano, latinoamericano, de mayor cobertura y prestigio en su especialidad deportiva. Juan Bené, para ustedes, pueblo de Cuba.
Gracias, Salvador. Juan Bené, sí, más que un periodista, es un periodista del mundo, ¿no? Salvador, porque Juan Bené ha dejado muy en alto esa fibra periodística deportiva en todo el mundo, y en verdad tenemos que agradecerles quienes le conocimos y le conocemos desde Venezuela, esa famosa y célebre frase de él: el deporte vuelve a unirnos. Bienvenido, Juan, buenas tardes.
Buenas tardes, saludos para todos en el programa, y es un placer estar en Radio Martín.
Agradecidos a ti por tu tiempo, Juan. Queríamos conversar contigo brevemente sobre algo que está en el tapete y tú lo conoces perfectamente bien, y es que se cayó el negocio redondo entre la Major League Baseball y la Asociación Cubana de Béisbol. Habían 38 peloteros contratados, había una lista que llamaban los gallos tapados, ni siquiera muchos de los equipos sabían quiénes eran estos peloteros que venían a devengar y a jugar en las grandes ligas, y esto se cayó. ¿Cómo ves tú esta situación y cuál es tu opinión al respecto?
Bueno, esto tiene varios matices. El primero es un matiz político, y la política siempre está ligada a la economía. Que es una cuestión de política. La política Trump hacia Cuba, que es diferente a la política Obama, y después los intereses económicos, puesto que hay involucrados millones de dólares en todo esto, no se puede saber cuántos millones. Ahora, a la larga yo creo que los peloteros cubanos se van a beneficiar con la medida de Trump, van a ganar más dinero del que hubieran ganado con la aceptación de la federación como suministrador de peloteros de Estados Unidos.
O sea, ¿a qué obedece ese planteamiento tuyo, Juan? ¿Por qué tú piensas que van a ganar más dinero, van a ser agentes libres?
Bueno, por supuesto, claro, vamos a hablar de peloteros de calidad. Si no son de gran calidad, pues no van a hacer falta en Estados Unidos. Tampoco lo harían aceptando a la Federación Cubana como buena suministradora. Pero bueno, si son libres de negociar, cualquier pelotero hoy en día gana $1,000,000 en 4 o 5 años, que vamos a tomar como común denominador $1,000,000. Es un pelotero que gana 10 millones. Tiene que pagar en impuestos. Tendría que pagar impuestos en Estados Unidos por lo menos 40 millones de dólares, a menos que hiciera su contabilista una cantidad de movidas que se hacen legales, movidas legales para economizar, pero siempre son 30, 40 millones que hay que pagar de 100 millones. Ahora, aparte de esto, la federación ganaría $25 millones que tendría que pagarle Major League Baseball por firmar el pelotero. Ahora, por debajo o por arriba, como quieras, el gobierno cubano le va a cobrar impuestos al pelotero por firmar y tengo entendido que ese impuesto es del 20%. O sea que el muchacho terminaría pagando 85 millones, le quedarían 15 millones de los 100. Si se evita el impuesto de Cuba, si se evita esa serie de cosas, él pagaría nada más el impuesto de Estados Unidos, que son esos 40 millones, y le quedarían casi 60 millones.
Sí. Bueno, Juan, muchas gracias por aclararnos esta situación. Gracias por tu participación. ¿Tú querías preguntar algo, Omar?
¿Cómo está, Juan? Omar Estacio, ¿cómo te ha ido?
A la orden, Omar. Encantado de saludarte.
Sí. Háblanos de las votaciones para el Salón de la Fama.
¿En qué sentido? Hay muchas cosas que hablar de eso.
Bueno, no. Lo que te parezca más relevante como primicia.
Bueno. Para mí, honestamente, desde que estoy votando para el Salón de la Fama, es una responsabilidad de un peso tremendo. Yo cuando empiezo en diciembre me preocupo mucho por esta situación, porque es el mes en el que tenemos que votar entre el 1 de diciembre y el 31 de diciembre, por cierto. ¿Por qué? Porque estamos jugando con la inmortalidad del individuo o también con la responsabilidad, con la fama, con la calidad de lo que es el Hall de la Fama del béisbol. Entonces, un voto puede decidir el que un pelotero llegue o no al Hall de la Fama. Claro, somos muchos, somos 500 generalmente los que votamos. 500 tantos, 400 los 20 cuantos, el número de electores, pero un voto puede ser la diferencia para el 75% o menos.
Gracias, Juan. Fuimos compañeros de redacción al periódico El Mundo. No voy a decir los años, pero bueno, claro, estamos a punto de terminar ya esta audición para el pueblo de Cuba, para nuestros colegas del periodismo independiente, y como se ha mencionado hoy sábado, han sido de extraordinaria importancia las medidas de toda índole, medidas de carácter político y económico que ha adoptado la administración del presidente Trump y anunciada por su asesor de seguridad nacional, John Bolton, nada menos que la sede histórica, la sede sagrada de la Brigada 2506, donde centenares de cubanos se inmolaron en Playa Girón para devolverle al pueblo cubano sus libertades, su derecho a vivir civilizadamente. Les prometemos en la próxima audición un análisis muy, muy a fondo de lo que significan estas medidas. Estas medidas, mi querido pueblo cubano, del presidente Donald Trump revierten totalmente las ventajas y concesiones dadas por el expresidente Barack Hussein Obama a Cuba comunista, argumentando entonces que Cuba no representaba un enemigo genuino. Hasta la próxima, mi querido pueblo cubano.
Esta es una pausa para la meditación. Considerando el estado político actual del mundo y el hecho de que pueblos grandes y dignos pueden ser y son engañados y desviados de sus más caros ideales, se hace necesario considerar y analizar la situación del caudillismo y de los genuinos precursores que dirigen a las naciones. La responsabilidad de la dirección y gobierno de otras personas y pueblos es una tarea de grandes e importantes proporciones, aún para los individuos más fuertes y mejor informados. El actuar por nosotros mismos por una parte y determinar lo que otros hagan por otra son cosas totalmente diferentes y de importancia vital. Quienes cargan sobre sus hombros con la responsabilidad de la dirección de un pueblo, ya sea en materia social, política, moral o religiosa, deberían considerar seriamente el curso que tomen en su dirección, no sea que lo hagan de modo tal que llegue el día en el que tengan que rendir cuentas por haber desviado al pueblo de su recto y digno camino. Ni la historia ni la experiencia de nuestra vida diaria justifican la conclusión de que pueda haber un hombre que, sin importar cuán beneficioso pudiera resultar, él se considere como indispensable para el bienestar del mundo o para el progreso de la sociedad en la que vive. Estadistas, soldados, escritores, artistas, religiosos, científicos o financistas, todos transitan por la larga e importante jornada de la vida de acuerdo con lo establecido para su propia existencia. Cada generación, en cada edad del mundo, cada pueblo y país, reciben sus propios precursores para que los hombres puedan seguirles y el mundo pueda continuar con su marcha, sin importar de las idas y venidas de sus mejores hijos y de los intelectos más brillantes. Así lo testifica la historia de los siglos, y así lo ha dispuesto Dios, la naturaleza o el hado. Ningún caudillo, precursor o dirigente debe ponerse por encima de la soberana voluntad de los muchos para autoproclamarse en padre y rector del destino del pueblo. Ningún intelecto es suficientemente feraz y ningún corazón tan profundo como para sustituir los intelectos y los corazones de todo un pueblo. La necesidad y la felicidad de muchos supera los intereses de uno. Nadie es indispensable y nadie puede pensar, sentir y decidir por todos los demás sin consultar con su voluntad. Nadie tiene el derecho de opinar por su pueblo, a menos que éste le haya dado su autorización en las sagradas urnas de la decisión ciudadana. Quien dicta su voluntad al pueblo y quien dicta al exterior lo que dice que es la voluntad de su pueblo, es, tal como la palabra lo indica, un dictador. no es caudillo, no es precursor ni director. Aquellos hombres, los dirigentes que se elevan a inspiradas alturas personales y populares por decisión y voluntad de los dirigidos, y quienes dejan al mundo permanentemente enriquecido para el beneficio de quienes le suceden, de alguna forma se han visto en contacto con la fuente de origen de toda verdad y sabiduría. Esos hombres fueron capaces de vislumbrar los amplios horizontes de una vida que no deja lugar a temores e inseguridades, ni desgastaron su vida en el vano y fútil esfuerzo de esclavizar a muchos por debajo de la amplia visión creativa que es patrimonio del género humano. A quien no es caudillo, precursor o dirigente, y aún así quiere imponer su voluntad al pueblo, tenemos que repetirle las palabras del filósofo que dijo: bárbaro, las ideas no se matan. Esta fue una pausa para la meditación, con un servidor, Bruno Tucas.
Personas que no soportan estar en silencio. Dicen que se deprimen, que les causa ansiedad, que piensan en cosas en las que no quieren pensar. Sin embargo, el silencio invita al sosiego, la tranquilidad, la reflexión, el contacto con uno mismo y, curiosamente, también con aquello que nos rodea. Si a lo largo del día no gozas de varios momentos de silencio, estás viviendo desconectado de ti mismo y probablemente viviendo de forma automática e inconsciente. Se puede estar en silencio tanto solo como acompañado. Se puede estar en silencio interior, incluso si hay ruido exterior. Lo bonito de acostumbrarnos a entrar en el silencio es que, número uno, le das más valor a tu palabra, pero también empiezas a hacer cosas más conscientemente, no de forma automática. El ruido constante aturde, hipnotiza y crea adicción, pero los seres humanos nacimos para ser libres, conscientes y para elegir a partir de entrar en contacto con nuestras verdaderas necesidades. En el silencio nos tranquilizamos, recargamos la pila, descansamos del ajetreo cotidiano, reflexionamos sobre nosotros y nuestra vida, tomamos decisiones. Todo esto no es posible en un mundo lleno de ruidos que impiden pensar, sentir y determinar constantemente qué es lo que queremos. Silencio interior y, si es posible, también silencio exterior. ¿Recuerdas cuando mirábamos las estrellas y nos perdíamos en la inmensidad de ese cielo estrellado? ¿O cuando mirábamos en lontananza las montañas o el mar? Ahora pasamos el día mirando un televisor, una computadora, un teléfono o simplemente entre cuatro paredes. Es recomendable fijar una hora al día para entrar en el silencio, un momento determinado, si es posible que sea siempre el mismo. Si eres creyente, puedes orar. Si no eres creyente, puedes leer. Pero esa hora que dediques a comulgar con tu propio ser, con tu presencia, te va a poner en contacto con tu sabiduría interior y con tu inspiración, con la creatividad. Te va a ayudar a entender cosas de tu pasado, de tu presente. Te va a traer ideas de cómo salir de lo que no quieres y cómo construir la realidad que quieres y mereces. Y escucha Querer es Poder de lunes a viernes a las 9 de la mañana. Yo soy tu psicoterapeuta, la licenciada Alexandra Mas, y este ha sido Querer es Poder en una cápsula.